Bien, concejales, siendo las 11:57 y con la presencia del concejal Carlos Sánchez, Ávila, Torres, Taboada, Del Río, Cárdenas, Ferreira, Casas, Wallace y la presidencia del cuerpo, retomamos este cuarto intermedio. Así que volvemos al tratamiento del proyecto en el que estábamos, que es proyecto de ordenanza 297 del 21. Tengo apertura de palabra para quienes quieran, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Sí, decir que luego el cuarto intermedio y en diálogo con la asesora contable y la asesora letrada, que es lo que faltaba, justamente por eso nosotros pedíamos el pase a comisión para hacer ese análisis, entendiendo el cuarto intermedio que han, digamos, ratificado la legalidad del proyecto en términos legales y contables, vamos a acompañar. Gracias.
Bien, gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces sometemos a votación el proyecto 297 del 21 por la afirmativa. El proyecto entonces queda aprobado por unanimidad con el texto reformulado leído por Secretaría Legislativa. Pasamos entonces al proyecto de declaración 300 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y comunitario la labor desarrollada por el fotógrafo barilochense José Luis Chihue Gembertone en las premiaciones obtenidas en la propuesta Una mirada, una locación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro y el concurso de fotografías Una imagen, nuestra historia, organizado en el marco del 65 aniversario de la provincialización de Río Negro y se destaca trayectoria de trabajo que el fotógrafo desarrolla en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Secretaria Legislativa. Abro la apertura de palabra, tomo la palabra para reconocer obviamente a José Luis Chihue Gembertone, que muchos lo conocemos. Nació el 12 de marzo de 1970 en nuestra ciudad. Es un reconocido artista fotógrafo, tanto a niveles locales, provinciales como nacionales. Su composición se caracteriza por captar el instante, instantes decisivos para graficarlos en fotos, en ese registro, más allá del registro del momento. Es técnico superior de arte y técnicas audiovisuales y en 1992 regresó a Bariloche y se dedicó a la fotografía profesional. Seleccionado por la provincia de Río Negro en el marco del concurso Una mirada, una locación, como dice el articulado, su producción fotográfica y audiovisual forman parte del material de la promoción de la Comisión Fílmica de la Secretaría de Cultura de la provincia y de las campañas publicitarias destinadas a difundir a nuestra provincia como destino fílmico. Más allá de, obviamente, graficar muchas fotos que terminan siendo de promoción turística para nuestra ciudad. También fue reconocido en el concurso de Una imagen, nuestra historia, por el gobierno de la provincia en el marco del 65 aniversario de la provincialización de nuestro territorio. Utilizando un dron para obtener las mencionadas imágenes, Chihue logró una perspectiva única de nuestro centro cívico. Nos parece más que destacable todo su trabajo y todas sus producciones, tanto su trayectoria como su profesionalismo, como la creatividad y el talento que lo caracteriza, es lo que hoy ponemos a votación en esta declaración. Me parece importante poder acompañarlo, así que por lo tanto solicito a mis pares acompañar esta declaración de interés y obviamente de reconocimiento a su trabajo. Muchísimas gracias. No sé si tengo a alguien para el uso de la palabra después de mi alocución. No teniendo más, entonces para el uso de la palabra corresponde ser votado la declaración 300 del 21 por la afirmativa. Bien, entonces el proyecto queda aprobado por unanimidad y pasamos al tratamiento del proyecto de ordenanza 303 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo cuarto a la ordenanza 3150 CM del 20, el cual queda redactado de la siguiente manera. Se faculta al Departamento Ejecutivo a implementar medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar la atención social y de servicios adecuada en el marco de la emergencia, debiendo tramitar con especial y prioritario despacho. Se faculta al Departamento Ejecutivo a autorizar e implementar procedimientos administrativos por medios informáticos y digitales, adaptando los procedimientos presenciales existentes a dicha modalidad. Se faculta al Departamento Ejecutivo a la adquisición directa de bienes sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. únicamente para responder demandas de suministros provenientes de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, destinados a satisfacer necesidades sociales vinculadas a la emergencia declarada en la presente ordenanza. Artículo segundo. Se modifica el artículo octavo de la ordenanza 3150-CM del 20, el cual queda redactado de la siguiente manera. Artículo octavo. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación y hasta el 3 de septiembre de 2021, prorrogable en los términos y plazos conforme evolucione la emergencia epidemiológica de referencia. Artículo tercero. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la actualización de la ordenanza 3150-CM del 20, artículo cuarto, de forma.
Bien, habiendo leído el articulado por secretaría, abrimos la apertura de palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Bueno, desgraciadamente esta es una defensa de un proyecto que se viene repitiendo después de un corto verano donde, gracias por ahí a la actividad turística, que no fue lo que la ciudad está acostumbrada en esta época del año, pero que por lo menos hizo que muchas de las actividades que estaban paralizadas volvieran a tener vida, se han generado nuevamente dificultades económicas para muchas familias barilochenses que han visto disminuida su actividad, por lo tanto, directamente sus ingresos. Por el agravamiento actual de la situación sanitaria y las nuevas restricciones a todas las actividades económicas, siempre en búsqueda, ¿no?, de controlar la situación sanitaria, el Ministerio de Salud de Río Negro estableció nuevas restricciones en cuanto a la circulación de las personas, el funcionamiento de los comercios, tanto los esenciales como los no esenciales. Se vio bastante perjudicada también toda la actividad gastronómica, en bares, restaurantes y todo ese rubro. Y en el plano local, también a través de la resolución 901 del 21, el Departamento Ejecutivo reglamentó, ¿no?, la resolución provincial, siempre, como digo, en vistas de poder salvar la situación sanitaria. Hace más de un año que convivimos con esta pandemia y queda demostrado que a muchas cosas, desgraciadamente, nos vamos acostumbrando, pero que la vida de la población se vio muy modificada en muchos planos, sobre todo en lo laboral, en lo económico, y en lo social, que es lo que claramente debe dar respuesta el municipio de Bariloche. Está claro que la pandemia no solo continúa, sino que la situación epidemiológica se ha agravado en este último mes, sobre todo, y muchas medidas que parecían no tener que volver, hoy las estamos volviendo a padecer. Esto genera una constante demanda de asistencia social y en ese trabajo constante está siempre la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, esta demanda por parte de los vecinos de la ciudad. Se vuelven a acercar los números de demanda a la peor parte del 2020 y no está muy claro cómo va a continuar esta situación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que también afrontar todo lo que tiene que ver con la parte más difícil del año desde lo climático. Más allá del importante acompañamiento provincial en relación a la compra de módulos, al pago de algunos planes sociales, algunos cuestiones que tiene que ver con la RB, por ejemplo, con el plan Manos a la Obra y demás, es importante tener una capacidad de respuesta a las necesidades que van surgiendo, pero lo más rápido posible, ¿sí?, teniendo en cuenta que esa demanda es muy, muy irregular y depende de varios factores. Por lo tanto, no solo es difícil preverlo, sino que también es complejo a la hora de contar con proveedores que quieran comprometer la entrega de insumos para armar los módulos, ya sea la posibilidad de mantener un precio a largo plazo o por la real disponibilidad de productos. Esa es una cuestión que se fue dando mucho durante el 2020, de la dificultad de los proveedores y el compromiso que han tenido para después poder cumplirlos. Por eso nos parece que es fundamental, más allá de prorrogar la vigencia del estado de emergencia social, económica y de servicios, poder incorporar a la ordenanza 3150 la facultad que le damos al Departamento Ejecutivo para la adquisición directa de bienes sin sujeción al régimen de compras y contrataciones municipales, o sea, evitando lo que tiene que ver con las licitaciones y demás por los tiempos que es necesario contemplar en ese sentido, pero simplemente o solamente, como queda muy especificado, cuando se trate de cubrir las necesidades desde lo social, vinculada siempre a esta situación de emergencia, y que son las necesidades que le van llegando a la Secretaría de Desarrollo Humano Integral. Así que claramente esa necesidad está, la pandemia nos sigue acompañando, los últimos meses han sido muy complejos desde la cuestión sanitaria, el panorama para adelante es bastante poco claro, y por eso me parece que el acompañamiento que le pedimos al resto de los bloques tiene que ver con esa mirada. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo alguien más para el uso de la palabra. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Sí, algunas cuestiones para mencionar, que la verdad que la traemos a colación cada vez que tenemos que dar tratamiento a esto. Y tiene que ver cómo surgió la necesidad de sancionar esta ordenanza y qué fue lo que pasó cuando se sancionó esta ordenanza ya hace más de un año, declarando la emergencia económica, social y de servicios. Recordarán ustedes que nos encontrábamos en una situación totalmente de incertidumbre previo a la pandemia, donde claramente nuestro bloque acompañó, se puso a disposición del Departamento Ejecutivo. También en ese momento fue acordado incluso un texto con el gremio SUGEM, por eso la emergencia de servicios. Se creó una comisión de seguimiento. Bueno, la verdad es que en ese momento parecía bastante razonable esa situación. Después la fuimos prorrogando por todo el año pasado, hasta que, bueno, este año, a principio de justamente de año, nos encontramos con una modificación que es, eliminaba la contratación directa sin la sujeción al régimen de contrataciones. Ya en ese momento nosotros advertíamos que justamente habíamos dado tratamiento al presupuesto. El propio secretario de Hacienda mencionaba que las arcas públicas estaban en un estado razonable. De hecho, recordemos que se acaban de gastar 16 millones de pesos para seguridad vial, para el pintado de las calles y cordones y demás, ¿no? Un municipio que puede contar y hacer una contratación directa por 16 millones de esto, para eso se supone que es un municipio que claramente para dentro de sus finanzas existe un equilibrio. Después, cuando pasábamos a la emergencia social, era la única que nosotros ahí advertíamos que tenía algún tipo de, obviamente, asidero, porque más allá de la temporada de verano, lo cierto es que los distintos vecinos y vecinas de la ciudad no se han recuperado en distintas situaciones. Ha sido mejor de lo previsible la temporada, pero claramente no lo que se esperaba. Por último, en relación a los servicios, decíamos, bueno, pero ¿cuáles fueron las consultas que se hicieron con el gremio? ¿Qué implica esto y demás? Y ahí no hubo una clara contestación. Nosotros en ese momento por eso no acompañamos esa declaración de emergencia. Y la verdad es que hemos tenido algunas reuniones donde nosotros ya manifestamos que no estamos de acuerdo con que quede plasmado en una ordenanza especial la contratación directa sin o sin ajustarse al régimen general de contrataciones. ¿Y por qué lo decimos? Y esto me parece que es importante, porque parece ser que hay tiempo para hacer ciertas contrataciones y para hacer otras no. Entonces, la ordenanza 257 del año 89, que es el régimen de contrataciones, faculta al Ejecutivo para avanzar en compras directas. El artículo 2 establece, se podrá asimismo contratar directamente en los casos que se indican a continuación. En cada uno de ellos deberá demostrarse en forma adecuada y exhaustiva la existencia de las circunstancias invocadas y de la razonabilidad del precio a pagar. Y el inciso A dice, cuando existan razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no previsibles, y se demuestre que su realización por cualquiera de los procedimientos licitatorios reciente al servicio perjudique al erario, debiéndose determinar en cada caso si ha existido imprevisión por parte de algún funcionario. Obviamente que estamos en un caso fortuito, ¿no? En una urgencia que nos trae la pandemia. Entonces, la verdad que por aplicación del artículo 2, inciso A de la ordenanza vigente 257 del 89, hoy el Departamento Ejecutivo puede hacer compras directas. De hecho, lo está haciendo. Acabo de mencionar una, 16 millones de pesos para pintar las calles. Entonces, la verdad es que, digamos, nos vienen a traer una solución que no es tal, porque esta facultad existe. Claro, existe, pero lo que hay que hacer es un dictamen legal, nada más. Digamos, yo entiendo, acaban de ampliar el cuerpo legal del municipio contratando a la ex asesora letrada de la Defensoría del Pueblo. No me digan que no hay abogados para que pueda hacer o que se puedan abocar específicamente a hacer el dictamen legal, donde en un proceso administrativo, técnico legal, pueda demostrar la razonabilidad del precio. Y esto también lo digo porque no es menor que existe o que existió una situación que hoy tiene sería bueno contar con ella, a ver qué pasó en el Tribunal de Contralor cuando se hicieron algunas objeciones a un tipo de compra que fue una de las compras más grandes que se hicieron, donde aparecía incluso una suerte de garabato realizado por el secretario de Hacienda, bueno, y demás. Entonces, la verdad es que nosotros entendemos que la herramienta hoy de avanzar en compras directas está legalmente, existe, que para avanzar en esta prórroga de emergencia no se ha hecho la consulta a la comisión de seguimiento, digamos, la verdad es que qué mejor que tener esa consulta. En su momento se hizo una comisión de seguimiento y nosotros dijimos lo que estamos diciendo ahora. Quiero aclarar que no fuimos en esa oportunidad el único bloque que mencionó esto. Entonces, la verdad es que una razonabilidad del proceso hubiese sido convocar, previo al tratamiento de esta ordenanza, la comisión de seguimiento, en la cual estamos todos los presidentes de bloque, el presidente del Tribunal de Contralor, para poder preguntarle estas cuestiones, el señor intendente municipal o en su defecto el jefe de gabinete, y poder generar un consenso, hablar de estas cuestiones, que aparte es lo que dice la norma, ya no, digamos, si yo lo digo porque, bueno, ya que como no la están cumpliendo, lo podrían haber hecho de buena fe política, convocar esa comisión de seguimiento, pero nos encontramos con que tampoco se hizo eso. Entonces, la verdad, no solo eso, sino un tratamiento sobre tablas de una emergencia que vence el 3 de junio. Hoy es 20. Entonces, claramente esta discusión se podría dar en comisión, se podría citar a los referentes específicos de cada una de las áreas para que den cuenta de la situación actual. Me parece que tenemos una responsabilidad nosotros como concejales que no podemos aprobar algo que ingrese un día antes a esta discusión, que crean que va a salir así como así. Bueno, a lo mejor sale así como así, pero nosotros no estamos obligados a acompañarlo y nos quedamos tranquilos porque la herramienta legal existe. No es que estamos con esto impidiendo que el Ejecutivo avance en la contratación de módulos alimentarios. Por otro lado, y yéndome específicamente al proyecto, el proyecto dice, se faculta al Departamento Ejecutivo la adquisición de bienes sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad únicamente para responder demandas de suministros provenientes de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral. La Secretaría de Desarrollo Humano Integral entiendo que puede efectuar varios suministros porque su misión y su función es muy amplia, no es únicamente la de la compra de módulos alimentarios. Me pregunto entonces que por qué únicamente o por qué no se establece que es específicamente para la compra de módulos alimentarios, sino que también se deja un amplio margen de discrecionalidad que nos parece que tampoco es el adecuado. A lo mejor son cuestiones que se podrían tratar en comisión, si se hubiese esto dado la discusión, en donde podíamos, en función de tratar de generar algún tipo de consenso, poder identificar justamente cuál es la demanda actual y por qué vamos a otorgar una facultad que de hecho ya existe por la ordenanza 257 del 89. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero quiero dejar de manifiesto que desde nuestro bloque y después de largas charlas que hemos tenido también con el secretario de Desarrollo Humano Integral, Juan Pablo Ferrari, donde le hemos hecho las consultas pertinentes en cómo está la situación actual y cuáles son las previsiones que ellos están teniendo para lo que se viene, teniendo en cuenta que estamos ingresando a la época invernal, que es la época más cruda que tenemos en nuestra ciudad, donde muchos trabajadores que están en el ámbito informal ven menguado su posibilidad de trabajo. No hay, digamos, una posibilidad cierta de cómo va a ser la previsión en cuanto a eso con respecto a los trabajos que se pueden llegar a generar. Y es cierto que la incertidumbre que está generando toda esta situación de pandemia en este momento, donde los sectores más populares, los sectores más humildes, se encuentran con la realidad de frente, que es no saber si van a poder tener trabajo por esta situación, pero aparte de eso, viendo que hay un montón de factores que incluso hacen que hoy, en esta segunda ola, también se puedan contagiar y así también a sus familias, que es lo que estamos viendo en muchos sectores con muchos casos. De acuerdo a las charlas que hemos mantenido y los informes que él nos ha brindado, hemos visto que realmente es necesario ir adelante del problema, tener esa previsión por lo que se viene, y es por eso, Presidenta, que nosotros desde nuestro bloque vamos a acompañar el proyecto, porque entiendo que es prioritario sostener la demanda que se pueda generar a partir de la llegada del invierno y de la falta de trabajo que se va a generar. Y es en virtud del diálogo y la información que nos ha brindado el secretario de Desarrollo Humano Integral que hemos tomado esta decisión. Así que solamente quería dejar expuesto eso. Y nada, gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra la concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Acompañando, por supuesto, lo argumentado por la Presidenta de nuestro bloque, que entendemos que el Ejecutivo tiene las herramientas para hacer frente a la emergencia, y sin querer confrontar, porque acá lo que no buscamos confrontar cuando sabemos que en el medio están las necesidades de nuestros vecinos y vecinas que la están pasando mal desde hace mucho tiempo. Sabemos también cuál fue la situación durante el 2020 y sabemos lo que puede ocasionar y generar esta segunda ola para nuestra ciudad que realmente nos preocupa. Más allá de eso y de buscar esa confrontación, lo que tratamos de buscar son los consensos y la verdad que nos llegue el paquete ya armado con ampliando esta herramienta, estas facultades que tiene el intendente de la contratación directa sin haberlo consensuado, porque yo celebro que el concejal del Río y su bloque haya podido mantener esa comunicación con el secretario de Desarrollo Humano Integral. A nosotros nos hubiera gustado conversarlo entre los distintos bloques, ver cómo podíamos llegar a un consenso antes de llegar a tratarlo en la comisión, en esta comisión. Sabemos también que la situación durante el 2020 fue muy distinta a la que hoy tenemos. Bien hablaban que han bajado recursos de la provincia para hacerle frente a la situación de emergencia de las familias en situación de vulnerabilidad, bien. Como así también bajaron recursos del Gobierno Nacional, se amplió los montos de la tarjeta alimentar, se amplió la asignación universal por hijo, llegó la IFE, hoy ya no está, es cierto, pero han llegado una serie de herramientas, tanto del Gobierno Nacional, del Provincial, entiendo que también del Municipal, que han podido menguar la situación. Hoy estamos acá. La verdad nos hubiera gustado poderlo debatir en comisión y llegar a un acuerdo antes de llegar a esta confrontación en el mes, en medio de la sesión. Simplemente eso, para que sepan cuál es nuestra situación. Esto no es estar en contra de la gente, sino decirle a la gente que el Ejecutivo Municipal tiene las herramientas para hacer frente ante situaciones de emergencia como es esta que estamos atravesando hoy. Y todavía la emergencia no se encuentra vencida, así que todavía tenemos el tiempo para poder seguirlo trabajando. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar decir que por ahí entiendo que no haya estado la concejal Ferreira en la reunión. Sí estuvo su jefa de bloque, como todos los presidentes del resto de los bloques, en una reunión con el secretario de Desarrollo Humano Integral.
Anotame, porque no fui a esa reunión.
Está bien, no, pero mantengamos el orden, porque si no nos vamos
bueno,
a ver.
Bueno, a ver, sí. Vamos, disculpen. Perdón. Vamos. Disculpen, hubo una reunión, puedo estar equivocado, no tengo un acta ni la lista de los presentes, pero entiendo que hubo una reunión de presidentes de bloque, todos los representantes de la comisión del seguimiento de la emergencia, donde además del secretario que está presente de Desarrollo Humano Integral, Juan Pablo Ferrari, estaba el jefe de gabinete, y recuerdo haber tenido esta charla y esta situación que se dio de poder explicarnos cuál es la necesidad, ¿sí?, de acortar los caminos en esta cuestión de la compra directa, que tiene que ver muy por lo contrario de lo que se cree, de esquivar un proceso licitatorio que tendría que darnos mayores resultados desde lo presupuestario y demás. Bueno, la experiencia del 2020 dice que todo ese proceso nos jugó en contra a la hora de optimizar los recursos, ¿sí? En estas situaciones de emergencia, en estas situaciones donde no es normal la oferta de productos y demás, se da que a veces es más fácil conseguir mejores precios y el cumplimiento, justamente, que es lo que yo mencionaba, de que el proveedor pueda hacer entrega del mismo, haciendo una compra directa, ¿sí? Digo, compro lo que hay ya porque yo dentro de poco no sé si lo va a ver o en qué calidad lo va a ver. Bueno, me parece que ese de vuelta con los... Siempre hablamos, ¿no?, además de la compra de productos de comercios locales, por lo tanto, es un dinero que queda en la ciudad, que circula, y me parece que eso es importantísimo. Por otro lado, entiendo también que... como dijo la concejal Wallace, la Secretaría de Desarrollo Humano es amplia y bueno, me parece que justamente en esta situación de emergencia, donde además de los módulos se puede dar alguna otra situación en una temporada de invierno que no sabemos cómo puede venir, alguna situación de tener que comprar desde chapas hasta cualquier otro tipo de elementos de construcción, de materiales, porque las emergencias se dan, seguramente en esos casos no será necesario por los montos en los que se hacen esas compras, pero sí son esas situaciones donde la compra directa hace mucho más ágil la resolución del problema, o por lo menos la respuesta que hay que dar a los vecinos. Me disculpo si por ahí en esa reunión no estuvo la totalidad de los bloques. Entendía que fue una convocatoria de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia y se trató puntualmente, entre otros, el tema de la necesidad de esta modificación en la ordenanza, teniendo en cuenta el pronto vencimiento. Por lo general, si nosotros nos guiamos por cada cuánto hacemos sesiones ordinarias, seguramente que para la próxima ya estaríamos dentro de los plazos de cumplimiento de la misma. Gracias, Presidenta.
Bien, tengo el concejal Cárdenas para el uso de la palabra, pero entiendo que la concejal Wallace quiere replicar la locución del concejal Sánchez, así que si le pido, por favor, gracias.
Sí, la verdad que es, porque siempre parece que te quieren meter ruido donde no hay. Esa reunión fue hace más de un mes, concejal, y yo ¿sabe qué? Si usted abre el digesto, sí, porque si no, si usted abre el digesto... Lo invito a que lea el artículo 3 de la ordenanza, donde dice: el Departamento Ejecutivo, además de hacer públicas sus resoluciones en la página web oficial, informará en una reunión semanal, presencial o por medios digitales.
Concejal, usted diríjase a la presidencia. Yo lo reto para que no la interrumpa, pero usted diríjase a la presidencia.
Yo no lo estoy retando, estoy leyendo de manera enfática lo que dice
bien,
la ordenanza.
Diríjase a la
si
presidencia.
Quiere, bajo el énfasis. Entonces, la verdad... Digo, porque acá también escuché voces por atrás. Sí, tuvimos esa reunión hace más de un mes. Sí, lo charlé con la concejal Ferreira y el concejal Casas. Y sí, acordamos en que no vamos a otorgar una herramienta que legalmente ya está. Entonces, la falta nuevamente es del cumplimiento de la ordenanza, es del Departamento Ejecutivo, porque la reunión semanal no estuvo. Entonces, si hoy es 20, si me van a decir que hubo una reunión semanal desde que se sancionó la ordenanza, me río hasta pasado mañana, saben que no, digamos, es muy fácil de probarlo. Entendemos que una reunión semanal, y podemos incluso hasta discutir si es razonable o no, pero así quedó plasmada, o sea que la falta en convocar a esa comisión de seguimiento es del Departamento Ejecutivo, máxime previo a la discusión de una ordenanza de estas características, digamos. Yo la verdad es que lo único que uno puede decir es que obviamente tiene los votos y llevan puesto y que no les importa generar consenso, porque si yo soy ejecutivo y quiero generar consenso y en la última reunión uno de los bloques que tiene 3 votos le dijo no estamos de acuerdo con esto y no lo vuelvo a intentar después de un mes, y bueno, es que no me importa, digamos. Está bien, no les importa, listo, no tiene los votos, punto.
¿Quiere réplica, concejal? ¿No? Sí.
Gracias, presidenta, no es necesario.
Bien, perfecto, entonces.
Disculpe, solo quería confirmar que habíamos estado presentes todos en esa reunión, nada más.
Gracias. No, está bien, solo porque si no generamos el cruce que no es productivo para el debate. Concejal Cárdenas, ahora sí tiene su palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, primero que nada voy a adelantar que mi voto es positivo con respecto a este proyecto. Yo fui parte de esa reunión y quiero dejar plasmado que el secretario indicó por qué lo necesitaba y la jefatura de gabinete ratificó. Acá hay una cuestión y la diferencia radica netamente en que es verdad que el Ejecutivo tiene la herramienta, pero con una tarda 3 meses y con otra lo puede hacer enseguida, y la urgencia es hoy. Hemos mantenido reuniones no solo con la Secretaría, sino con algunas áreas de la Secretaría. Hemos mantenido algunas reuniones con algunas organizaciones que trabajan en los barrios, y la verdad que la percepción de que el trabajo que se está haciendo hoy desde la Secretaría es el que ellos necesitan para paliar la situación y es el que los vecinos necesitan para poder tener el módulo o los módulos de acuerdo a su familia. El otro tema es que yo creo que ya no pasa si me llamaste o no me llamaste, si trabajaste o si no trabajaste. Se dijo una frase hace un rato y es que nosotros tenemos la responsabilidad, y creo que sí, tenemos la responsabilidad. Los vecinos hoy necesitan que se les den respuestas urgentes porque la demanda así lo requiere, porque la pandemia así lo requiere, así que le agradezco, presidenta. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ferreira, tiene la palabra.
Sí, para volver otra vez al tema, antes que haya tomado la palabra el concejal Cárdenas, la presidenta de nuestro bloque no necesita que la defendamos porque sabe defenderse muy bien sola, pero estaba informada de esa reunión. Y tal como dijo la presidenta del bloque, estábamos informados los 3 y esto pasó hace un mes. Y lo que iba a acotar es que la ordenanza dice que la comisión de seguimiento de la emergencia deben juntarse una vez por semana. Y eso no pasó. Cuando llegó dentro de la orden del día, la emergencia, cuando se subieron los proyectos, yo le pregunté a la presidenta de nuestro bloque si había sido convocada para poder consensuar el tema de la contratación directa. Y me dijo que no. Y entiendo que eso no pasó. Entonces, lo que sí acordamos es en volvámoslo a charlar entre nosotros 3 y lo que acordamos fue esto. No. La respuesta fue no porque no nos sentimos incorporados dentro de ese consenso que tanto se glorifican todos en sacar a relucir. Ese consenso no estuvo. Pero sí fuimos informados de la reunión. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Tengo al concejal del Río.
Gracias, presidenta. La verdad que sin ánimo de entrar en polémica, suena feo cuando dicen ya tienen los votos y se pueden llevar puestos a todos. La verdad no es así, porque es cierto, hace un mes estuvimos reunidos con el secretario de Desarrollo Integral y en el transcurso de esa reunión hasta la fecha, por lo menos de nuestro bloque nos ocupamos de ver cuál era la realidad en la que íbamos avanzando, viendo también todos los trabajadores temporarios que hoy, en este momento, se están manifestando porque desde el Gobierno Nacional no le están dando las respuestas necesarias para ver si van a tener la posibilidad de trabajo o de cobrar un IFE. Entonces, todas estas cuestiones suman también y son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Obviamente que el Gobierno Nacional ha hecho mucho y está haciendo un gran esfuerzo, pero ¿sabe qué pasa? Los trabajadores no miden el esfuerzo. Ellos, si no tienen el plato de comida en su casa, le estamos generando un grave perjuicio. Y no les importa si es nacional, provincial o municipal. Y es aquí donde está la diferencia. Nosotros tenemos que velar, y si tenemos la posibilidad de hacerlo, para que el Estado municipal tenga la reacción, la capacidad de respuesta ante la situación que estamos viviendo. Vuelvo a repetir, sabemos del enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional, pero no está alcanzando. Y si nosotros a esto le sumamos que no vamos a tener capacidad de respuesta porque estamos discutiendo formas, que es lo correcto, yo no digo que no esté mal, hay que discutir las formas también. Pero miremos la urgencia, miremos la necesidad. Hoy hay un montón de sectores que están entrando en crisis absoluta. El sindicato gastronómico, por ejemplo, está planteando medidas de fuerza extremas por lo que se está viniendo. Y así un montón de sectores. Entonces, hoy, si nosotros tenemos la posibilidad de adelantarnos a esta situación, obviamente que desde nuestro bloque lo vamos a hacer. Pero por una cuestión netamente de visualizar lo que se está viniendo, sobre todo en una época invernal, que por lo que dicen va a ser compleja. Hasta ahora hemos tenido la suerte de que el clima nos viene acompañando. Viene acompañando a los sectores más vulnerables, porque en definitiva los que más padecen el invierno siempre son los sectores más humildes. Entonces, no se trata de decir que ya tienen los 8 votos o los 7 votos o los votos que sean y llévense puesto todo. No es así. Nosotros primero también hicimos nuestras averiguaciones. Nosotros buscamos las respuestas con respecto a nuestras preguntas. No está mal. Si hay alguien que no lo quiere hacer, está bien, no lo haga. Pero, a ver, que no nos miren de una forma despectiva diciendo que nosotros acompañamos porque ustedes, no sé, son los Messi de la política. No, no es así. Nosotros también nos ocupamos de buscar la información. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo a la concejal Wallace para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. No, cortito, volver a reiterar que esto no es una cuestión de diagnóstico. Creo que en el diagnóstico nos vamos a encontrar seguramente coincidiendo. Es una cuestión de procedimiento y no es cierto que se tardan 3 meses. No sé, me gustaría preguntarle de dónde al concejal Cárdenas de dónde saca que son 3 meses y no 10 días o una semana. Entiendo que hasta lo que yo sé no está sentado enfrente, entonces me gustaría saber de dónde surgió esa cuestión. Nosotros insistimos en que la herramienta está y que no hace falta crear una herramienta por la que existe. Por eso no vamos a acompañar. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Bien, no habiendo más en la lista de oradores, someto a votación el proyecto 303 del 21 por la afirmativa. Bien, por la negativa. Bien, el proyecto queda aprobado por mayoría con la negativa de la concejal Wallace, Casas y Ferreira. Pasamos entonces al proyecto de comunicación 304 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Honorable Senado de la Nación Argentina el apoyo al tratamiento y posterior sanción del proyecto de ley nacional S-907/2021 que pretende introducir modificaciones a la Ley Nacional número 23.966 con el fin de reponer la exención del impuesto a los combustibles líquidos en la zona patagónica. Artículo segundo, de forma.
Bien, abrimos apertura de palabra. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. En principio, para solicitar un cambio de forma en los fundamentos, en el segundo párrafo, estaba mal linkeada la ley que estaba referenciada, corresponde a la 27.430, que sí estaba indicada correctamente en los antecedentes, pero había sido omitida su redacción adecuada en el fundamentos. El presente proyecto lo que busca, como se manifestó, es justamente comunicar el apoyo al proyecto de ley 907-2021, que busca justamente reponer el beneficio que tenía la zona patagónica a través de la ley que oportunamente fue sancionada en el 2015, la 27209, y que buscaba justamente eximir, digamos, de ciertas cargas de impuestos a todo lo que implica el consumo de combustibles en la región patagónica, tanto de la provincia de Río Negro, obviamente, de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida y Atlántico Sur, el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y también el departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza. Esto implica realmente un beneficio para nuestra región, implicando un descuento importante, digamos, en el consumo final del usuario, tanto en el ámbito doméstico como también productivo, y que obviamente entendemos que esta norma, de ser receptada favorablemente en el Congreso de la Nación, por el plazo que ha sido también estipulado en la propuesta, sería sumamente positivo justamente para acompañar la actual situación, digamos, que está viviendo nuestra región y bajar el costo de vida, digamos, de nuestras provincias, de nuestras familias y de todo el ámbito productivo y el espectro comercial también de la zona. Con lo cual esperamos el acompañamiento y obviamente que pueda ser el mismo luego sancionado en el Congreso de la Nación en vista de recuperar un beneficio que había ya sido discutido ampliamente y que fue conseguido en el 2015 y que luego fue eliminado en el año 2017. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Obviamente que vamos a acompañar esta iniciativa porque es una iniciativa que ya viene desde el año 2015 y también alzamos la voz cuando durante el gobierno anterior se quitó este beneficio para la zona patagónica. Sabemos lo que implica. Hoy ya con la suba en los precios de los combustibles, lamentablemente, eso impacta profundamente en nuestra ciudad. Pero yo mientras escuchaba cuando la secretaria de Presidencia relataba el proyecto que estamos de comunicación que estamos tratando ahora, y escuchaba al concejal Ávila, obviamente que esto va a ayudar muchísimo a nuestra región, pensaba en la incongruencia de Juntos Somos Río Negro, cuando por un lado presentan este proyecto para que bajen los combustibles en la zona patagónica, y por otro lado, en nuestra ciudad, hace 5 meses atrás se presentó un proyecto donde se pretende que los ciudadanos y las ciudadanas de Bariloche tengan un incremento de 0,75 por litro de combustible, dejando a Bariloche fuera de la zona de beneficios, por otro lado, metiéndole la mano a los barilochenses en el bolsillo para sostener la deficiencia del transporte público de pasajeros. Hasta donde sé, el proyecto está trabado en comisión y sigue aún vigente, el proyecto nunca se corrió. Y estamos hablando de una situación de emergencia en nuestra ciudad, pero no se tiene en cuenta que le están queriendo cobrar 0,75 hace 5 meses atrás por litro de combustible a los barilochenses. Por un lado, el senador Beltrinec presenta este proyecto de ley, lo cual celebramos y la verdad que va a ser muy beneficioso para nuestra ciudad y vamos a acompañar, pero no entendemos qué pasa en la ciudad de San Carlos de Bariloche que quieren incrementarlo. Era eso lo que quería decir porque la verdad me genera esto, ¿no? Por un lado, cuando llegó a que se trate sobre tablas ese proyecto, desde nuestro bloque levantamos la voz, como otros bloques tampoco acompañaron ese tratamiento sobre tablas y hoy vamos a decir, bueno, sí, acompañamos esto. Y no queremos ser tampoco incongruentes en las cosas que decimos. Gracias, Presidenta.
Tiene la palabra. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. A ver, la discusión que localmente ha presentado el Departamento Ejecutivo y que aún no ha sido, digamos, no ha avanzado en su tratamiento, la verdad que no es un proyecto que hoy tengamos en la mesa justamente para dirimir el mismo, lejos está de poder compararse, digamos, en su impacto, de ser así su aplicación, con esta propuesta. Esta propuesta implicaría, en principio, una baja de al menos 20 pesos por litro y unos 800 pesos promedio por tanque de combustible. Claramente está lejos, digamos, de cualquier impacto de centavos que el Departamento Ejecutivo haya propuesto y que estamos todavía pendientes de analizar. Y si se logran los acuerdos, se aprobará, y si no se logran los acuerdos, no se aprobará. Esto, digamos, no nos quita el eje de poder acompañar esta iniciativa, que es importante, que viene justamente a devolverle, digamos, un beneficio que ya la Patagonia había obtenido en el 2015, luego de varios años de reclamo y justamente de poder, también como provincias, muchas de las cuales productoras de hidrocarburos, tener ese aliciente, además del alto costo de vida en nuestra región. Y Yo creo que hay que ser coherente, obviamente, daremos el debate adecuado en su momento. También hay que ser coherente cuando en su momento se criticaba fuertemente por referentes nacionales, por ejemplo, los aumentos que daba YPF en el gobierno de Mauricio Macri, que también hemos criticado, pero ahora aumentó la nafta en los últimos meses más que la inflación y el dólar. Entonces digo, la empresa nacional, estatal, de bandera, debiera ser justamente la que cuide a los argentinos, la que cuide a la economía, pero sin embargo le ha marcado la pauta de aumento a todas las empresas privadas en los últimos 5 meses, supuestamente bajo la excusa de generar inversión de obras, que las cuales seguramente son entendibles y necesarias. Ahora, en un contexto de recesión económica, de baja del Producto Bruto Interno, de complicaciones en la agenda y en la balanza comercial a nivel nacional con los proveedores externos, digamos, y en el marco de una pandemia mundial, la verdad que podrían haber tomado esa definición en un año de vacas gordas y no de vacas flacas, y sin embargo han recaído con los precios del combustible sobre la espalda de todos los argentinos, sin importar la implicancia que eso tiene sobre la cadena productiva, el aumento del costo de vida, el aumento de los alimentos, el aumento de la inflación, en fin, todo lo que implica empeorar la calidad de vida, sobre todo de la gente más humilde y de quienes más sufren justamente el aumento inflacionario y el costo justamente que implica, en este caso, el costo del combustible. Entonces, eso es un poco de coherencia. Hay funcionarios que no resisten el archivo porque hace 4 años reclamaban baja de combustibles y iban en contra del aumento casi de YPF, pero hoy lo defienden sin que el contexto ni siquiera les dé el sustento. Entonces, me parece que son debates que hay que dar. Obviamente, también nuestro partido ha tomado una postura al respecto, ha reclamado un retroceso en ese aumento, digamos, de los combustibles. Y en este caso, porque por suerte tenemos a partir del año pasado presencia, digamos, en el Congreso de la Nación como partido provincial, presentamos este tipo de iniciativas que no vienen ni más ni menos que a recuperar cuestiones que ya habían sido sancionadas oportunamente por el Congreso. Y que no tuvimos oportunidad ni siquiera de manifestar nuestra voz en oportunidad justamente del cambio asociado con el gobierno anterior, porque no teníamos representación en el Congreso. Hoy la tenemos, ponemos en agenda estos temas, nos parece que son importantes, que son relevantes, como también ha sido presentado en el día de ayer un proyecto vinculado a la baja del IVA para alimentos. Digamos, son temas de agenda que tienen impacto en la realidad del vecino, que tienen impacto en la realidad económica de las familias y consideramos oportuno acompañar. Digamos, bienvenido el debate, se darán los debates seguramente en cada oportunidad de cada tema, pero en este consideramos oportuno acompañarlo, también recogiendo el aval que ha tenido y la importancia que ha retenido de muchos actores sociales de nuestra provincia y también del resto del país. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ávila. Concejal Ávila, concejal Wallace.
No, cortito, Presidenta, me parece que una cosa, si sacamos a relucir los dichos, nos quedamos, yo no tengo problema, pero prepárense. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es la incongruencia institucional, porque es un proyecto que está presentado, no es un dicho de un funcionario en un diario, en un medio. Hay un proyecto que está presentado en este seno, donde hay un dictamen legal del 4 de marzo, donde se tiene claramente dormido, desconocemos el porqué. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros es que estamos planteando esto para que se tome, digamos, debida cuenta de esa incongruencia institucional, porque todos son del mismo partido y, digamos, hay cuestiones institucionales. Son dos proyectos presentados, no son cuestiones que se dicen directamente en medios públicos y demás, sino que nosotros tenemos que tratar ese proyecto y la verdad es que cuando lo vimos nos llamó la atención esa cuestión y la queríamos dejar planteado. No es una cuestión, porque parece que es una cuestión de montos. Entonces, 20 pesos es mucho y 75 centavos es poco. Bueno, depende para quién, ¿no? Para hay gente que 75 centavos es un montón. Capaz que para el concejal propinante no lo es. Pero, digamos, no es una cuestión de montos, sino es una cuestión de que, en definitiva, eso va a recaer en el bolsillo de los barilochenses, que es a quienes representamos hoy. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bueno, no tengo más en la lista de oradores, excepto que alguien levante la mano ahora. Bien, entonces, pasamos a votar entonces el proyecto de comunicación 304 del 21 por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad. Teníamos el proyecto de ordenanza 305 del 21 que fue retirado, así que por lo tanto pasamos al punto número 8, que es tratamiento de resoluciones al referéndum. La secretaria va a leer los números de resoluciones.
Resolución 108 PCM del 21, resolución 109 PCM del 21.
Bien, las mismas es el referéndum, así que sometemos a votación las resoluciones leídas por secretaría, por la afirmativa. Bien, queda aprobada entonces por unanimidad. Pasamos al punto número 9, varios. Si algún concejal tiene algún vario, si no, damos por finalizada la sesión de este día. Bien, no habiendo varios, siendo las 12:47, damos por finalizada la sesión con la totalidad de los presentes. Muchas gracias.